Ahora te voy a llevar a un domingo, a la hora de comer, cuando un volcán empezaba a rugir y a expulsar lava.
El volcán ya fue una cosa que supera, supera no solamente amigos, familia. Nos llegó a dar hasta en lo sentimental cuando abordó el cementerio de Las Manchas, que en mi caso se llevó hasta las tumbas de mis muertos, que ha sido una cosa muy que nos ha sobrepasado con creces, que es algo que no sé cómo superaremos, no lo sé.
Ha pasado un año desde que el volcán de La Palma comenzara su erupción. Hemos escuchado a Arturo Camacho, que es agricultor, uno de los cientos a los que el volcán en Cumbre Vieja les dejaba con lo puesto. Pasaron 85 días y 8 horas hasta que por fin el 13 de diciembre dejaba de rugir. Pero no fue hasta el día de Navidad, 12 días después, cuando se daba oficialmente por finalizado. Nos conmocionó a todos, vimos imágenes increíbles, espectaculares, pero también terribles. Y un año después nos preguntamos, ¿cómo está la situación? ¿Cómo es la vida de los palmeros 365 días después? Es asombroso. Entre el 19 de septiembre y el 13 de diciembre, el volcán expulsó casi 160 millones de metros cúbicos de lava. Una lava que cubría más de 1.200 hectáreas de terreno, el equivalente, para que te hagas una idea, a 1.707 campos de fútbol. A su paso por las coladas de lava sepultaron 74 kilómetros de carreteras, casi 3.000 edificios, más de 370 hectáreas de cultivo, sobre todo plantaciones de plátano y de aguacate.
Creo que, según datos que he escuchado, el Valle de Aridane, por la erupción volcánica, dejó de producir 55 millones de kilos de plátano. Aquí se encuentra la zona platanera por excelencia de casi de Canarias, está aquí en este valle. Pues la producción de un año ha habido que echarla al suelo.
Noche sin dormir, 7.000 personas evacuadas, de las que al menos 1.500 aún no han podido regresar a sus casas. De ellos, cerca de 200 afectados llevan meses viviendo en un hotel y siguen ahí. Lo que más preocupa ahora son los cerca de 1.300 vecinos que viven en Puerto Naos y La Bombilla, que siguen sin poder ir a casa por los gases que actualmente emite el volcán. Es el caso de Gabriel Rodríguez. No puede volver. Vive con su hermano. Gabriel es el secretario de la Asociación de Vecinos del barrio de La Bombilla, que está situado entre Tazacorte y los Llanos de Aridane, y nos decía esto.
Mi vida desde un año es acogido en casa de mi hermano, afortunadamente, y esperando a que nos digan cuándo podemos regresar a nuestro hogar. Si nos hubiesen tenido que meter a 7.000 personas que éramos desalojados y damnificados por este volcán en hoteles, nos hubiesen tenido que trasladar fuera de la isla porque no hay plazas hoteleras en la isla para tanta gente.
Un año después, Puerto Naos y La Bombilla, como te digo, son barrios fantasma. Los gases que emanan del volcán son incompatibles con la vida. Claro, los vulcanólogos siguen trabajando sin descanso, miden, observan, vuelven a medir. Es la clave saber si se puede adecuar de alguna forma todo aquello para que la gente pueda convivir en esta situación y pueda volver a casa. De momento, no parece fácil. Hace un año, David Calvo, vulcanólogo y portavoz del Instituto Vulcanológico de Canarias, Involcán, se convertía en nuestro experto de referencia. Le llamábamos justo el día después de la erupción del volcán, nos contaba, por ejemplo, aquí en Herrera, en COPE, todo lo que se sabía en aquel momento. Es de justicia preguntarle, por tanto, a él cómo está la situación después de un año. David, lo primero, una alegría saludarte, y lo segundo, una seria preocupación, porque ¿cuándo podrá volver esta gente a sus casas?
Bueno, pues también una alegría saludarte de nuevo, John, y la preocupación compartida por todos, porque no vemos a corto plazo una tendencia, ¿no?, que nos haga creer que los gases van a desaparecer en breve y bueno, lo estabas comentando, ¿no?, incompatibles con la vida en muchas zonas, al punto de que sin equipos de respiración autónoma la muerte sobreviene en cuestión de segundos o minutos, ¿no? Ese es el panorama que nos estamos encontrando un año después en la zona de Puerto Naos y La Bombilla.
Claro, es que el problema que hay es que se va apagando el volcán, pero tardan todos los efectos de gases, etcétera, etcétera. ¿Es lo previsible, es lo normal?
Sí, durante todo este tiempo yo siempre he mantenido lo mismo, que una vez terminada la erupción iba a haber un desacople entre lo que la población veía y lo que realmente estaba sucediendo. Mientras estaba la erupción en su apogeo, veíamos las cenizas, veíamos las coladas de lava. Una vez que termina el proceso en superficie, el volcán nos sigue diciendo muchas cosas y siguen pasando muchas cosas ahí abajo. Hay una gran cantidad de magma acumulado, que sigue soltando gases, y es ahí donde se empieza a producir el desacople, y totalmente comprensible también la desesperación de la población, que viendo que ya del cráter no sale nada visible, no entienden cómo pueden seguir saliendo gases. Pero esto es un proceso totalmente habitual en un volcán que ha estado en erupción.
Claro, lo que no es tan normal es, porque hay determinadas cosas que en esta erupción, digamos que eran tanto sorprendentes, que, por ejemplo, se parara de golpe.
Sí, eso es una de las grandes claves que estamos por estudiando. ¿Por qué esa detención tan tan brusca, ¿no? Ese 13 de diciembre en el que de repente el volcán lanza una columna eruptiva gigantesca de casi 8 kilómetros y se queda en silencio? Es muy probable que dentro del sistema volcánico hubiese un colapso y de repente se detuviese de esa manera tan brusca, porque los gases, por ejemplo el famoso dióxido de azufre que todos aprendieron a calibrar y a escuchar, todavía estaban en unos niveles bastante elevados. Quizás de ese final brusco en el que el volcán no liberó todos los gases que debería haber liberado, estamos ahora viendo esa situación en Puerto Naos y La Bombilla, pero de momento son elucubraciones y estamos trabajando con todos los datos que seguimos recibiendo para intentar determinar cuál es la foto ahí abajo, que no es fácil.
Y lo que tampoco, como decíamos al principio, va a ser fácil es que regrese todo el mundo a sus casas, a sus hogares, primero por esos gases que decíamos que emanaban del suelo, pero luego, claro, tú ves la vegetación, árboles que han empezado ya a mostrar signos de vida. Como siempre, la pregunta que es fácil de hacer y difícil de responder, ¿cuándo volvería a una relativa normalidad La Palma?
Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? El caso es que no lo sabemos y hay que ser honestos en ese aspecto. No vemos una tendencia descendente en los gases y, por lo tanto, intentar dar falsas esperanzas sería terrible para una población que ya lleva un año sumida en la desesperanza y en la incertidumbre de que sus hogares y sus negocios están en esa zona, ¿no? Nosotros somos los primeros que entendemos dicha situación porque, lo comentabas antes, estamos todos los días allí dentro, vemos esas calles vacías, los bloques de edificios vacíos y nos ponemos en esa piel y decimos, Dios mío, si fuese yo el que tiene su negocio, el que tiene su vivienda o mis padres o mis hermanas, ¿qué pensaría? No, bueno, pues por desgracia no podemos dar esa respuesta que tanto nos gustaría y estamos a merced del volcán, al igual que lo estuvimos durante la erupción, de él depende cuándo terminarán de salir esos gases.
Por cierto, La Palma creció unas 47 hectáreas, creo, ¿no?, en ese periodo.
Efectivamente, y esa es la naturaleza de un archipiélago volcánico como este y como muchos otros alrededor del planeta. Su crecimiento se debe a los volcanes y en el momento en el que los volcanes dejan de entrar en erupción, estas islas empiezan a menguar y acaban desapareciendo. Ese es el ciclo de la vida, ese ciclo de milagro de un planeta tan extraordinario que tenemos. La Palma en el futuro seguirá creciendo porque seguirá habiendo erupciones que lleguen al mar y la hagan más grande, y esa es la maravilla del ciclo geológico, esa es la parte espectacular de un fenómeno que, por desgracia, se volvió la peor erupción volcánica de los últimos 75 años en Europa.
Y a pesar de todo no hubo víctimas mortales, que eso hay que subrayar porque es importante. De hecho, muchos vulcanólogos, muchos científicos están investigando junto a vosotros o recogiendo vuestra información por si acaso pasa esto en algún otro lugar del planeta, que sin duda pasará.
Sí, esta ha sido una erupción urbana. Yo creo que es la primera gran erupción urbana y ha sido un espejo en el que muchas otras zonas del planeta se han mirado, ¿no? Sobre todo colegas italianos de la zona de Nápoles con el Vesubio en la sombra, ¿no? Que siempre amenaza, y de otras muchas regiones que se han dado cuenta que la población ha crecido mucho en todo el planeta, que cada vez nos establecemos o hacemos una mayor presión demográfica en torno a los volcanes y que, como bien dices, esto se repetirá en algún momento en otra zona del planeta y quizás los aprendizajes y las lecciones que hemos aprendido aquí nos sirvan para ayudar a la gestión en otras zonas.
Tal es así que nosotros nos hemos empeñado hoy, sin ir más lejos, en recordar que ha pasado exactamente un año de ese momento en el que el volcán rugía en La Palma, y lo vamos a volver a hacer en los próximos meses, en los próximos días, a lo largo del tiempo, porque no podemos dejar atrás a toda esa gente que la está todavía a fecha de hoy pasando las canutas. Y por eso también nos alegramos de poder hablar con David Calvo, vulcanólogo y portavoz del Instituto de Vulcanología de Canarias, Involcán, porque al final ellos son los que están ahí a pie del cañón, en este caso al pie del volcán, para poder contarnos lo que está pasando y lo que podría llegar a pasar. David, un abrazo, como siempre un placer.
Un abrazo y un saludo a todos los oyentes.